El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales de Los Ex del Fútbol. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa muy especial, creo que un programa que muchos estaban esperando, tener la oportunidad de entrevistar al presidente Adón Oren de Lindes, Yamil Bukele, a quien le damos la bienvenida, es nuestro invitado hoy. Bienvenido, presidente, ¿cómo está?
Bueno, buenas tardes a todos ustedes, a los que nos escuchan y nos ven, contento de estar aquí. Me imagino que el 100% de la entrevista va a ser Hablemos de Fútbol, pero aquí estamos, gracias nuevamente por la invitación a todos y estamos a sus servicios.
Fíjate que tenés toda la razón, que comés que adivinás, que antes ya estábamos discutiendo, no, que hablemos de este y hablemos del otro, pero en todo caso también de parte mía y a mí darte la bienvenida, agradecerte que estés aquí con nosotros y tener una conversación bien franca, ¿verdad?, sobre... Bueno, como todo el mundo dice, el deporte rey, a lo mejor no tanto para ti, pero para mucha gente.
Sin duda alguna es el deporte rey. Yo me voy a quedar que el básquetbol es el deporte rey en la etapa estudiantil y el fútbol que se lleve los premios.
Kevin. Buenas tardes a todos, un gusto saludarles y a mí también. Bienvenido, es un ex atleta, ¿verdad?
Sí.
Ex basquetbolista. Sí, pero uno siempre... ¿Haces ejercicio todos los días todavía?
No, ya llevo 6 años que todos los días digo que tengo que volver a empezar, pero vamos a ver cuándo se nos abre ese espacio para seguir haciendo ejercicio.
¿Pero no te hace falta?
Hace falta.
El día a día, sí.
Hace falta. Jugar básquetbol no me hace falta, me divierto con lo que estoy haciendo, me gusta lo que estoy haciendo, me entretengo y es parte de mi pasión, de lo que estoy desarrollando, no solamente con el baloncesto, sino que a nivel de todos los deportes en El Salvador, incluyendo el fútbol. Y pues hay que disfrutar los tiempos y los momentos.
Presidente, vamos a iniciar con un tema que acaparó las redes sociales el fin de semana y es precisamente cómo uno siempre cae en el momento, en las percepciones, en la realidad de las cosas, y es la imagen de Diogo Gama en el juego de las estrellas de la Liga Nacional en el Estadio Nacional Las Delicias y también ayer acompañando a la selección de fútbol playa que está en sus entrenamientos previo a la Beach Soccer Cup. Creo que eso es interesante porque eso es transformar y unirse en pro del fútbol. Como él lo mencionó, él tiene que estar donde está el fútbol y lo hizo así.
Bueno, de contentos, sí, no lo voy a negar, contentos por todos los salvadoreños. Me voy a quedar con las mismas palabras que él mencionó en esa entrevista. Él tiene que estar donde esté el deporte que él impulsa, desarrolla, maneja, ¿no? Es el fútbol, y si hay una actividad deportiva del fútbol, no importa que venga del gobierno, donde venga, él tiene que estar ahí para ver talentos y ver cómo se están desarrollando las cosas. También estuvo en el entreno, como tú lo mencionas, de la selección femenina y masculina de fútbol playa. Y aquí hacemos referencia a dos cosas. Desde el INDES, y en particular mi persona, siempre ha dicho, estamos para apoyar y generar las condiciones adecuadas para la práctica deportiva en nuestro país. Y si tenemos la Liga Nacional de Fútbol, que está hecha para dar oportunidad, y ellos quieren ver y quieren impulsar o quieren trabajar, nosotros estamos siempre atentos. Y a la solicitud que hizo la Federación del préstamo del escenario deportivo, para eso está, pues, para que, hablo de fútbol playa, para que nuestras selecciones, nuestros atletas puedan gozar de él. No lo hemos hecho para cerrarlo. Entonces, yo lo veo muy normal, aprovecho la oportunidad de verdad de que las condiciones se están dando y siempre lo he dicho, un trabajo articulado con el respeto de las instituciones es lo que necesita todo el deporte salvadoreño y especialmente con el fútbol.
Yo tengo una pregunta que puede ser bien amplia y bien específica. Tú contestarla en la forma como tú querrás, pero en dos formas. La primera que te quiero preguntar es tú, ¿cómo ves y cómo analizas el fútbol? ¿Cuál crees que son los problemas tanto en infraestructura, administrativos, desarrollo, pero como aficionado, como persona que no sos presidente del INDES? Y después, ¿cómo lo ves como ya presidente del INDES caminando hacia qué se puede hacer o cómo se puede llegar a trabajar de conjunto ya en la función de presidente. Pero primero, no sé si se
te puede yo hacer, te entiendo. Y
porque para mí es bien importante la parte personal tuya, nada que ver INDE, nada que ver gobierno, nada que ver. Tú cómo percibís todo.
Yo vuelvo y te lo digo, lo he dicho varias veces, pero aprovecho antes de responderte. Yo las cosas las hago por convicción, porque yo creo fielmente en que así se deben de hacer las cosas, y obviamente en la posición que me encuentro las trato de ejecutar. No las hago al revés, no porque me vea desde el INDE voy a hacer esta y estas cosas. Como aficionado, como presidente del INDE, etcétera, yo sí veo el fútbol se tiene que reinventar totalmente. Tratar de corregir una cosita y la otra nos va a llevar al punto en que se encuentra hoy. El punto que todos los aficionados ven. No voy a discutir cuál es mi punto de vista, porque todos pueden tener una percepción. Me acabas de mencionar varias cosas, que los escenarios deportivos no sirve solo arreglar escenarios deportivos. Porque ni siquiera podemos administrar, no digo todos, pero la gran mayoría no puede administrar un equipo. ¿Qué va a pasar con el escenario deportivo? Fuera de los micrófonos hablábamos del Mágico González y tú me preguntabas, ¿va a volver el Mágico González a manejarse como se manejaba antes? Yo te dije claramente, no. Entonces...
No es lo malo, me dijiste.
Exacto, no es lo malo. El atletismo no puede seguir lanzando balas, martillos, jabalinas, discos en el campo si es un estadio también de fútbol. Tenemos que tener el control. No podemos habilitar la pista para que entre todo el mundo porque se va a dañar la pista, que cuesta $1,100,000, y las competencias internacionales de atletismo, que es nuestro único escenario, no va a servir para eso. Entonces el fútbol no puede cambiar en una y otra cosa. Hacer escenarios deportivos cuando no podemos administrar ni siquiera las finanzas de un equipo, o que no brindamos confianza a los empresarios, ¿cómo vamos a arreglar los escenarios deportivos nada más? No, hay que arreglarse primero a la interna. Nosotros en la institución, en el INDES, primero administramos y arreglamos los problemas internos de la institución para poder salir y tratar de arreglar a los demás. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el fútbol? Para mí, reinventarse al 100%. Sentar a todos los actores del fútbol, y no hablo que lo tengan que hacer INDES, porque quizá algunos están diciendo, sí. Esto es lo que quiero. No, yo no hablo de mí. Traté en algún momento de ayudar, no se me permitió. Seguimos adelante con cómo sembrar o cómo apoyar al fútbol desde nuestro lado. Pero para mí se tiene que reinventar totalmente. No hay confianza.
Cuando hablamos de reinventar, eso te iba a preguntar, ¿a qué te referís?
No hay confianza en la empresa privada, no hay confianza en la empresa pública, no hay confianza en los jugadores, no hay un buen trato hacia los jugadores, no hay escenarios deportivos dignos, no hay control y manejo sobre las mismas reglas adentro del fútbol. Para mí hay desbalance, valga la redundancia, desequilibrado en planillas entre los equipos. No lo hace competitivo una liga. Sí, tiene interés un equipo en particular, pero la liga, si hay mucha diferencia, no es atractivo, ni es vendible, ni es comerciable una liga dispareja. Eso entre algunas cosas que te puedo mencionar. Tú vas a un escenario de fútbol a ver buen fútbol, no lo hay. Y vas a un evento deportivo como el fútbol a ver espectáculo, tampoco lo hay, y las condiciones tampoco se prestan. Entonces, ¿por qué vas a ir a un estadio? Y si no llegamos a los estadios, no hay dinero para el pago y la manutención de los equipos. A excepción un par de equipos en toda la liga que lo están tratando de hacer, o lo que lo vienen haciendo regularmente bien.
Porque eso es algo también, o sea, hoy que lo menciona Yamil, y no es porque lo mencione, pero algo también que se escucha en España. Porque si escuchamos, por ejemplo, Teba siempre habla del mismo tema del fútbol, pero llegar a un punto medio con esto, porque estamos de acuerdo que es del gusto popular, ¿no? Y al final, no sé, converger para que las cosas vayan caminando. Tú decías, intentaste ayudar, sí, no se dieron.
Se quedaron.
Quizás, perdón, te me desviaste, porque mi pregunta original era: tú como persona, como Yamil Bukele, nada que ver con el INDES. ¿Qué valorización
a mí no me atrae
en general del
te club? Lo mencioné, a mí no me atrae.
¿Y qué te pasa por la cabeza decir, va, si yo llegara a tal que lo haría, hice todo eso?
Hice incluso un hilo en mi cuenta de ex, ahora ex Twitter, donde yo modificaría 22 cosas. Ahora me agarras a quemar ropa, pero yo creo que la imagen de la liga tiene que cambiar. Muchos de los que administran los diferentes equipos tienen que saber cómo administrar un equipo y tienen que empezar desde el interior, porque la liga es la suma de todos los equipos. Y si la liga tiene equipos que dan una mala imagen, por ejemplo, no es posible que viaje un equipo y le den churrito a los jugadores con una Coca-Cola. Eso no agrada a nadie. No hablo solo de la afición. Vuelvo y lo digo, se tiene que abrir. Los mejores patrocinadores tienen que pensar en el colectivo, no pensar en lo individual. Tiene que haber atractivo en los escenarios deportivos, no solamente ir a ver un partido de fútbol. La equidad de los equipos, para mí, que hoy lo están mencionando, pero yo se lo dije a la primera hace mucho tiempo, para mí sí debería existir el tope salarial. Pero ojo, porque la ley en nuestro país no regula lo que va debajo de la mesa. Tiene que haber una mejor competencia, una mejor distribución de jugadores. En general, lo que debe de existir son primar los intereses de toda una liga primero que el de los equipos. Porque si tú llegas a una reunión, y tú no me dejarás mentir que es así, todos los equipos llegan a la liga a pelear por los intereses individuales de cada equipo. La liga no va a salir adelante. Mientras que todos viven en un ecosistema que se llama liga, todos deberían, la liga debería determinar cuáles son los objetivos generales de la liga y todos los equipos pelear lo individual, pero sin pasarse por encima de los objetivos generales de la liga. Entonces la liga va a tener un producto exitoso y eso va a cobijar, obviamente, a los demás equipos. Y tú mencionabas a Javier Tebas. No sé, no, al final no terminaste de decir exactamente en qué, pero Javier Tebas, eso es su trabajo. No es ir a pensar en que un equipo lo hace mejor o no lo hace mejor. Él tiene que pensar en que el ecosistema llamado liga sea tan sólido que le dé resultados positivos en lo económico, en lo comercial, en lo atractivo del fútbol, en la competencia, a todos los 10 o 12 equipos que hacen parte de esa liga.
Hace unos días, en una conversación que tuve ahí con los colegas hace unos meses, creo que fue el primer programa del año, del Wiri Wiri, y hablaban de cómo podría entrar también una parte colaborativa por parte del INDES. No sé, ellos son ideas, pues al final, siendo deportivo, sabemos que rige un poco por el tema de FIFA, pero en el preparar a los dirigentes, porque no solo en el fútbol, sabemos que dirigencialmente a nivel deportivo carecemos de mucho y carecemos de muchas cabezas. O sea, digo, probablemente tú que estás en el INDES lo visualizás el ecosistema completo, pero otros, el tema dirigencial, el tema comercial, el tema administrativo, el tema deportivo, el dirigente en sí, ¿cómo poder también preparar a los dirigentes?
Mira, nosotros estamos, pero quiero contestar algo que dijiste y de verdad que aprovecho este programa para mandar un mensaje claro, contundente sobre este tema. Quítense los fantasmas de la cabeza que la CISA no permite que los gobiernos apoyen a X o Y estructura del fútbol. Eso es mentira. Yo les devuelvo la pregunta. Dígame en qué país del mundo, saquen a El Salvador, el gobierno no está involucrado en las ligas internas de cada país o en las selecciones de cada país. Dígame uno. Incluso abran el micrófono, abran las encuestas y preguntemos al revés, porque todo el mundo, desde que empezamos a tener esas diferencias, quien hizo esas diferencias más grandes, con el perdón, fueron algunos periodistas, algunos medios de comunicación y la misma afición, que desconoce. En todo lugar del mundo, una premisa importante es que todos los actores deben de trabajar en el bienestar del fútbol: gobierno, FIFA, liga, federación, comité olímpico, empresas privadas. En ninguna estructura a nivel global uno de esos elementos debe estar fuera, si no están condenados al fracaso. Ahora, nosotros, el ente rector del fútbol salvadoreño se llama Federación Salvadoreña de Fútbol, no es el INDES. Ahora, dar recursos, ir a buscar contactos para capacitar a dirigentes deportivos, la FIFA lo tiene, no lo tiene que hacer el INDES. Quizá la FIFA diga, mire, yo les voy a mandar 10 top en administración deportivas y la federación tiene que pagar los hoteles. Y dice a la federación, nosotros no tenemos recursos para pagarlo. ahí donde se puede involucrar el gobierno.
Sí, no, pero yo hablo no en general, perdón, también. Sí, sí.
No es el gobierno el que les va a decir, vamos a capacitarlos de esta manera, si la misma Federación Internacional tiene los recursos y las áreas para poderlo hacer. Porque el INDES no hace deporte. Quienes hacen deporte son las federaciones nacionales. INDES lo que hace es generar mejores condiciones en el país para la práctica deportiva, sea Y o sea X. Entonces, primero hay que quitarnos ese fantasma. Incluso me acuerdo, y solo es mención, en el tiempo de Hugo Carrillo, decían que un logo del INDES no podía estar en los uniformes de los equipos. Y ese mismo día que todos los medios de comunicación, o la mayoría, decía eso, aquí estaba jugando el Real Estelí y decía en el pecho, Alcaldía de Managua. Y yo todavía lo colocaba, pero todo el mundo sigue enfrascando, siguiendo repitiendo lo mismo de que el gobierno con una federación nacional no lo puede hacer. No, es que papá es FIFA. Claro que papá es FIFA. Claro que FIFA domina y manda en su federación y en su deporte. Y nosotros nunca hemos querido entrar ahí. Lo que sí creo, y lo hicimos presentando varios proyectos a la primera división, a la federación, incluso ustedes deben de acordarse que ofrecimos 30 millones de dólares al fútbol, a razón de 5 millones de dólares en 6 años. Es una cantidad enorme que no se había visto. Lo firmamos con la primera división, pero al mes nos estaban mandando, ya saben por dónde.
Ahora, ¿tú estás dispuesto a dar ese dinero a gente que tú mismo estás reconociendo y que estoy totalmente de acuerdo contigo, que no sabe administrar su equipo?
Es que había,
¿de qué se pretendía con
no,
eso?
No, 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 es que habían maneras de cómo darle los fondos. La primera iba a tocar sobre un rubro que iba a entrar como patrocinio de la primera división. La segunda iba a tocar solo un monto económico por ser patrocinadores, porque hay una prescripción de la marca, o sea, las ligas venden la exposición de marcas, que era lo mínimo que teníamos en ese proyecto, pero eso les daba la facilidad de obtener cierto monto de esa cantidad enorme de dinero. Lo demás iba a estar destinado meramente al futbolista, al fútbol, a la estructura, a su desarrollo, y el INDES lo iba a ejecutar. Claro, era una conversación que veníamos realizando por mucho tiempo, pero al final no se dio. Ahora, te lo voy a dejar de esta manera también. Nosotros, y te lo pongo para que veas cómo es que está la dirigencia del fútbol nacional y que no lo queremos aceptar o no podamos hacer
pero
nada.
Pero es que con el tema dirigencial.
No, pero ahí, es que ahí ustedes, llegamos todos a un acuerdo. Ustedes también critican esa parte y no han logrado absolutamente nada. Ni nosotros tampoco. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Apartarnos a ver hasta donde suceda y seguir haciendo fútbol desde donde podamos hacerlo. Pero yo le mandé. Hablo yo en nombre de la institución, le mandamos una oferta a la segunda división del fútbol del Salvador. ¿Cuántos patrocinadores tiene la segunda?
Ninguno.
Vale,
ninguno,
facilito lo acabas de hacer. Y le ofrecimos $80,000 por el año, a razón de la prescripción de la marca, es decir, poner nuestro logo en tal lugar como una justificación, porque Indes no necesita ponerle un logo en ningún lado, todo el mundo sabe lo que es Indes. Me mandaron una carta y nos dijeron a nosotros que no vale 80, que vale 400,000. Yo todavía recibo esa carta en mi oficina, es exacto, así mismo. Yo recibo la carta y yo le digo a mi equipo, miren, léame por favor si esta carta dice esto. O sea, ahí es donde estamos. O sea, el problema del fútbol no es una discusión por respetar las leyes de un país, que es algo lógico y el tiempo dirá si tengo o no tengo razón, que a podernos a discutir de pajaritos que van en el aire porque un dirigente piensa de una manera o piensa de otra. Si aquí la dirigencia deportiva, y no voy a expresarme solamente del fútbol, sino que de todos los deportes, no se deja ayudar, el INDES no va a llorar porque no nos dejan ayudarles. Es responsabilidad de cada dirección, de cada federación, dejarse ayudar o nos queda de ayudar. Y solo termino dejando algo claro porque quiero aprovechar este breve segundos. A nosotros como institución y a Yamil Bukele no nos interesa tener injerencia, ni mucho menos involucrarnos en la gobernanza de ninguna federación. De ninguna. Estamos para ayudar. Tampoco vamos a salir detrás a llorar para que nos dejen ayudar, sino que lo hacemos de otra manera, y por eso es que el INDES tiene algunos programas dirigidos al fútbol, que es el deporte rey de nuestro país. Eso es lo
vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a tocar más temas siempre de fútbol a través de Radio Sonar y las diferentes plataformas.
Los ex del fútbol. Regresamos.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones.
Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin!
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol.
Continuamos con los ex del fútbol.
Continuamos con más de los ex del fútbol. Gracias por su sintonía a través de Radio Sonora y también de las diferentes plataformas. Continuamos con nuestro invitado, que como lo repito, agradecemos también su tiempo y creo que todos lo estábamos esperando. A través también de las plataformas están escribiendo el presidente Don Orende Lindes, Yamil Bukele. ¿Tenemos más preguntas?
Sí, no, yo porque estábamos aquí por el micrófono. Y yo pienso, Yamil, de que eso de los techos salariales son y pueden ser y no ser, pongámoslo así, pero en la realidad es que cada equipo tiene que tener su propio techo salarial de acuerdo a su capacidad. O sea, tú puedes en alguna medida tratar de regular eso, pero no al que puede bajarlo solo porque el otro no puede. Al que no puede, no lo puede subir ni un centavo, porque ese centavo lo va a distorsionar.
Yo, como te dije también fuera del micrófono, tu corazón es aliancista. Entonces, tú construiste algo en el Alianza. Uh-huh. Entonces, obviamente, te va a doler que hayas hecho un equipo rentable y que hoy se pueda ver reducido o con menos alternativa. Entonces, va a decir, tanto esfuerzo para que me repriman, te puedo dar la razón, pero yo no lo veo desde un equipo, yo lo veo como presidente de una liga, y para que la liga sea rentable, para que las competencias sean mejores, yo necesito que la liga se vea mejor, y para que todo se vea mejor, y vuelvo y te lo digo, no hay que ver un punto en específico como la solución de este meollo en el que el fútbol está metido. Tenemos que meter y hacer un buen sotón, como dice, de meter todos los ingredientes dentro de la sopa para que saque un buen plato. Y yo creo que los problemas no es solamente un tope salarial, hay muchísimos que tiene que sentarse en la liga y buscarle solución a todo eso. La primera reunión que hay que hacer es una lluvia de ideas, pero no para mejor, o sea, buscando la mejora, pero también para decir las cosas que debe de corregirse o autocorregirse al interior de la primera división, de la segunda, la tercera y de las demás ligas.
Fíjate que mira, es que en muchos casos sí, yo creo que coincidimos, pero ¿por qué te digo yo, por ejemplo, vaya, que el fútbol es distinto? Porque el fútbol es más globalizado en el sentido que, vaya, tú tenés competencias ahora de todo tipo. Aquí tenemos ahora la CONCACAF, CONCACAF Champions, donde interrelacionan jugadores, equipos de todos los países en competencias entre ellos. Entonces, una situación como esa limita a los equipos nacionales cuando van a ir a competir contra estos equipos. Entonces, los van a ir con las manos amarradas. Ahorita, si tú entonces vamos a llegar después a otro tipo de conclusiones. Para mí, mira, primero, el fútbol se está globalizando. Tú te das cuenta que ahorita la mayoría de los países, las federaciones y todo, están abriendo la posibilidad de que no bajen, sino que suban la cantidad de jugadores foráneos que pueden llegar a jugar a su país. En Europa ya no existe cuántos jugadores pueden jugar. Hay equipos que de repente están jugando solo con jugadores extranjeros. No.
No
tiene, está bien, pero aquí también a nivel latinoamericano se ha abierto mucho, pero eso, precisamente.
Perdón, no tienen los problemas que tiene nuestra liga.
Es que vamos poco a poco. Está, ahorita ya estamos aterrizando entonces nuestra realidad, pero nuestra realidad entonces no es cuántos extranjeros hay o cuántos extranjeros no hay, es la capacidad administrativa.
Estamos de acuerdo, 100%. O sea,
ahí no tiene que ver todo lo demás, no. Entonces, ¿qué podemos hacer para corregir o controlar la calidad administrativa de los equipos? Es que eso tiene que ser primer paso.
Hay que cambiar a muchos presidentes de los que están en la liga. Porque si seguís en lo mismo, y no lo va a cambiar Yamil, o sea, que no vaya a decir el INDE ya va a empezar. No, o sea, yo estoy dando una opinión en esta mesa en la cual ustedes me han invitado. Si la dirigencia, y no digo que son todos tampoco, si la dirigencia sigue de la misma manera, no esperes cambios diferentes.
Pero
y el problema, el problema es que, vuelvo e insisto, afecta al producto global. Y por eso es que los patrocinadores se retiran. Y es por eso también que la liga no tiene casi patrocinadores. Sí, tienen a los mismos. Y más, me atrevo a decirte que los mismos colocan los precios. La liga no puede decirle a una marca, yo valgo tanto. No, espérate un momento, no, yo te voy a dar tanto. Entonces, eso no es bueno ni es sano para el fútbol. No vamos a crecer. Y me incluyo yo porque soy salvadoreño. Ahora, si estamos pensando en la competencia internacional, te la voy a cambiar. Apaguemos a todos los equipos, escojamos uno, invirtamos en todos para irnos a proyectar a nivel internacional, ir con el mejor equipo. Hay que entrene, le traemos fogueo, lo preparamos. Que ojo, es un poco lo que también está haciendo Nicaragua. Y no lo hablo solo en el fútbol. Nicaragua, ¿cuántos equipos has escuchado Nicaragua? Aquí, si haces un top más rápido, ¿cuántos equipos puedes mencionar de la liga de nicaragüense? Incluso ustedes que son del fútbol.
Tres.
Vaya. ¿Y por qué crees que Real Estelí está como está?
De Irangén.
¿Por qué está? Porque todo el gobierno y todo le invierten a uno. Y en el básquetbol, ¿tú sabes que Real Estelí es el referente también? Porque le invierten a uno. La alcaldía, el gobierno, porque la alcaldía es del partido del presidente. Le invierte con fuerza a ese equipo. Bonito y satisfactorio para un grupo. Sabemos que ese gobierno quizás no cambie mucho tiempo. Qué bueno para ese grupo. Pero ¿qué pasa si cambia y seguimos con esa política? Cosa que aquí no se puede dar. Después nos vamos a quedar con el bache que hoy está en muchos de los deportes. Que pasa un montón de tiempo hasta que volvamos a unir a todos los astros. Y no hablo deportivamente. Entonces, para mí, si hay una liga más sólida, una liga más competitiva, todos van a salir premiándose de los resultados y de la sombrilla que significa tener una liga sólida en nuestro país.
Yamil, yo tengo una pregunta con respecto a los escenarios deportivos, centrándonos en el fútbol.
Sí.
Porque no todos son del INDE, sino que la mayoría son de las
municipalidades.
Sí, de las alcaldías. ¿Tienen alguna idea ustedes para poder realizar algún trabajo en conjunto? Y digo porque también ahí se juega la Liga Nacional. Ahí se juega la sub-17. Ahí se juega.
Todo el
reservas,
fútbol, no hay más
todo
escenarios. Fútbol, no hay más escenarios. No hay más escenarios.
Entonces, una de las bases principales para el buen desarrollo y si queremos que todo funcione, viniendo de abajo para arriba o de arriba para abajo. Porque aquí es desde los más pequeños hasta la primera división o de la primera división para abajo, son los escenarios deportivos. ¿Hay alguna idea para trabajar con las municipalidades?
Mira, yo estoy de acuerdo en lo que acabas de decir. Si no tenemos un buen terreno de juego, aunque algunos expertos del fútbol dicen, si ustedes vieran los escenarios donde jugaban los deportistas de antes, estos de ahorita quizás están mejores que los de antes porque empezaron las barriadas, y si nos vamos a Brasil en las favelas, no crean que hay demasiado canto. Pero yo estoy de acuerdo que a los futbolistas hay que darle las mejores condiciones. Pero también le respondí de que si no hay un plan para mí, y vamos a olvidar que tiene que haber un plan maestro con un montón de puntos que vamos a tratar de mejorar. Vamos a concentrarnos en el de los escenarios. Si no hay un plan de uso, de mantenimiento, de préstamo, etcétera, de cuido, no vale la pena invertir. El Instituto Nacional de los Deportes no va a ir a invertir en un escenario deportivo donde mañana se lo vayan a acabar. Hoy yo sudo todos los días y paso lista todos los días cómo están los escenarios deportivos que construimos y remozamos para los Juegos Centroamericanos del Caribe. No puede volver a suceder lo que le sucedió después de la intervención del 2001. Pero ¿qué pasa si vamos a una alcaldía o a remozar un escenario que tendríamos que tener un convenio y buscar hacerlo, y pasado mañana le meten un montón de actividades, le meten hierro? ¿Dónde se va el impuesto de toda la gente? Y yo no he recibido ese proyecto y ese plan. Ahora, sí le dije al estadio de San Miguel, mire, vamos a arreglarle la luz. Había un solo poste que se había caído y yo dije, ok, lo vamos a levantar, lo vamos a cambiar, le voy a cambiar la luminaria y voy a arreglar las conexiones, que según nuestro registro, eso nos iba a costar $85,000. Incluso hablé con el presidente del equipo y él me trajo a otro eléctrico que nos cobraba como $5,000 más barato. Pero ¿qué pasa? La Corte de Cuentas nos manda un comunicado que no sé si ya salió o no salió, pero tienen que avisarle al alcalde, donde no se puede tocar ninguna de las torres, porque todas las torres tienen serios problemas y parece que hay un desfalco en la inversión en esas torres. Entonces, si yo me involucro a arreglar unas torres para que los partidos de fútbol se puedan llevar de noche, me voy a meter en un problema legal y me voy a meter donde nadie me ha llamado. Y también hay que entender otra cosa. Entonces, ¿el Instituto Nacional de los Deportes sí debe involucrarse en el fútbol o no debe involucrarse en el fútbol? Porque arreglar escenarios deportivos, aunque lo quieras ver de esa manera, porque hemos dejado claro que en la gobernanza del fútbol no nos queremos meter, de alguna manera nos estamos involucrando en el fútbol.
Sí, pero ya está la Liga Nacional, digamos, o sea, que es del INDES.
Pero la Liga, Nacional no tenemos tantas exigencias como no, hay entiendo, que cumplir.
Pero ahí juegan, o sea, la sí, mayoría, porque bueno, sí, acabamos de ver el estadio de Santana, está horrible. O sea, digo, no te compete a ti,
El Barraza.
El Barraza es un chiquero. Yo sé que no es tema del INDE, pero
ahí yo, se mis escenarios deportivos.
La Liga INDE ahí se desarrolla.
Sí,
la,
pero
la
yo no Nacional. Tengo tantas exigencias para jugar ahí. Mañana lo podemos mudar. La Liga INDE tiene un proyecto social deportivo diferente y nos vamos a acomodar a la situación que hay. Si no se puede jugar en uno de esos dos escenarios, nos vamos a tener que ir a buscar otro escenario deportivo para seguir jugando.
Yo tengo una pregunta que algunos se han hecho y se han comentado y todo. El gobierno de China les ha ofrecido que va a ser un estadio, sí, correcto, y se menciona.
Ya lo están hablando, haciendo.
Como de ciento y pico. ¿Tú no pensabas, Yamil, que ese dinero hubiera? Porque ahorita ya tenés el Mágico González que ha quedado precioso.
Ok.
Correcto. Entonces, haber distribuido ese dinero en hacer, por ejemplo, 4 estadios, no de 1,000,000, de 100,000,000,
¿para
pero
quiénes?
De 20. Para cada zona geográfica del
¿Y
país.
¿Y a quién se lo voy a...? ¿Y cómo?
No, administrado por el INDE.
Y si ni siquiera... Por ahí también salió la crítica de Lisandro de que estábamos cobrando por el uso de los escenarios deportivos.
Eso es otra cosa. Si no quieren pagar alquiler...
Entonces,
que
es más, te lo voy a poner... Correcto. Okay, sí, te lo voy a poner de esta manera. Tú acabas de decir que el Mágico... Y vamos a entrar a otro tema de discusión. Ajá. Ok. Vamos a tomar la idea que dices de que en vez de invertir $100,000,000 haciendo un mega estadio, que ya te voy a explicar porque creo que es bueno hacer ese estadio, uh-huh, pero me preocupa también otro factor, invirtamos $25,000,000 y hacemos uno por zona. ¿Cómo lo mantenemos? Uh-huh. Hay que buscar. Es que no quieren, no quieren ni tienen con qué pagar la administración de un estadio en la zona. No hay cómo. Entonces, al INDE le va a tocar. Invirtamos todo en el fútbol y los demás deportes. Tú sabes, está el Mágico González. Empecemos del Mágico. Nadie lo ha usado, a excepción de la selección. Queremos y le hemos ofrecido a los equipos, yo se los doy en comodato. No, uy, no administrado. No, perdón, comodato no. Y voy a hablar, y puedo mencionar nombres de los equipos. Miren, vengan a jugar y usen el Mágico González para su equipo. Firmemos un convenio, porque por ahí salió, es que el INDE está cobrando. Señores, el INDE va a cobrar por el uso de los escenarios porque hay que mantenerlos. Sí, hay que darle vida bien, y hay que mantenerlos modernos. Porque esa es la otra. O sea, hay que mantenerlo. Esto es un negocio y el gobierno hace negocios. Ojo, no para lucrarse uno. Pero si no lo ven las cosas, y ese es el problema también del fútbol. Tenemos que ver el negocio del deporte. El deporte es un negocio Claro, algunos ganan popularidad, otros ganan resultados, otros ganan dinero, otros. Pero volviendo a los escenarios, lejos reciban los equipos, hagamos un convenio buscándole la manera para que no gasten dinero. Seamos socios en algunas áreas. Y les doy el escenario. No quieren usar el escenario. No quieren jugar. Y vamos, no lo sé. Quizás proyección, miedo. Por eso es que te digo, le hace falta capacidad a la dirigencia deportiva. Vámonos a otro punto. La selección. Vamos a construir un escenario deportivo y hoy lo voy a decir aquí para que lo graben. Vamos a invertir 100 millones. ¿Será que la selección algún día vaya a jugar en ese estadio? ¿Qué creerías tú? Un estadio modelo 2027-2028. Vamos a seguir jugando en el Cucatlán. Porque es el mítico estadio Cucatlán. Esa es la mentalidad, con el perdón, que seguimos teniendo, y por eso es que nuestro fútbol no va a salir de donde estamos. Entonces es como decirle, tú hablabas del fútbol internacional, es como decirle que el Real Madrid remodeló esa millonada y vuelvan los de altaño a decir, es que es mítico donde jugábamos anteriormente. Estamos muy desfasados. Como decía por ahí una profesora mía en la universidad, hay que viajar, hay que conocer, y si no, verlo por televisión para ver lo magnífico que hay en otros lugares para tratar de replicarlo en estos. Nos falta tener visión y tener esa energía. Entonces, no quieren. Entonces, si voy al interior del país, donde hay menos capacidad económica, que hay que entenderlo, esos escenarios después van a criticar a Yamil Bukele porque los tiene así abandonados, cuando ni siquiera podemos firmar un convenio con un equipo de primera división para el uso y manejo del estadio.
Pero entonces, un estadio de 100 millones de dólares va a ser más difícil todavía.
No. ¿Por qué crees que todavía seguimos alquilando el Mágico González para eventos artísticos? En ese estadio que le van a caber 50 mil personas, van a venir conciertos y nos van a dejar más rédito económico para el deporte que un partido de fútbol, si es que no lo queremos ver. Yo espero que los 30 y pico, porque no caben 40 y pico en el Cucatlán, pero sí va a haber.
El Cucatlán es 30 más.
Exacto, pero algunos dicen que cabe, en el nuevo le van a caber 50 mil. Y hay artistas musicales y artísticos que puede ya venir un inversionista y traerlo, y ese es otro sector del mercado salvadoreño que hay que nutrir y que hay que darle sus exigencias. Va a haber negocio para hacerlo. Ahora, ¿qué aspiro yo? Que ese estadio se llene con 50 mil espectadores viendo a la selección del Salvador jugando aquí. Pero hay que preguntar, ¿jugará la selección ahí o seguiremos jugando en el mítico? ¿Y por qué lo digo? Porque también hemos ofrecido que la selección juegue en el Estadio Mágico González, pero quieren seguir jugando en el mítico Estadio Cucatlán. Entonces volvemos a lo mismo. Todavía seguimos atrasados. Yo no sé, y no le voy a echar la culpa a la federación, si es disposición de la federación, no lo sé. Si es disposición de los jugadores, tampoco lo sé. Pero es la realidad que este servidor vive y que muchos, y por eso agradezco y felicito al programa por el espacio que nos dan para hablar de fútbol.
Pero fíjate, Yamil, que eso es cuestión ya dirigencial de cada equipo, porque yo un año me fui a jugar al Mágico y era del
bueno,
de siempre.
Bueno, tu equipo, el Alianza, le ofrecí, porque me vinieron a buscar, tomen el estadio, es de ustedes. Qué bonito sería que tus partidos a nivel nacional e internacional no tengas problema. Ojo lo que te voy a decir, lo dejo grabado y que deje grabado. No tengas problemas ni siquiera de que va a haber un concierto porque es tu estadio. Mira, si hemos podido firmar el convenio. ¿Por qué? Es que queremos jugar en el Cucatlán. Entonces, volvemos a lo mismo, da tristeza. Todo eso es que yo a mí no me afecta lo que se escribe en redes sociales ni lo que se diga. Yo empecé el programa diciendo que las cosas las hago por convicción, pero hay muchas cosas que la gente y la población no sabe. Y por eso agradezco nuevamente un espacio del fútbol para que hablemos de fútbol.
Hay mucha gente, Yamil, incluido yo también a veces.
Vas a tener que pedir 3 horas más porque
hay que hablar allá, que nos den, pero antes de que juegue el Barça.
No, es que esto es importante. O sea, es hipotético, obviamente, esta pregunta, pero es que algo que muchos aficionados dicen, y nosotros en algún momento también por la frustración de la que se vive, caes en una contradicción que no, que sí, pero la realidad, digo, ¿Y qué pasa si el gobierno interviene y nos suspenden 2 y 3 años?
No, no.
Y no, no te quiero comprometer a eso.
No.
Espérame, es que no me estés diciendo que no, porque lo estás haciendo como presidente del INDES, y no es que no estoy comprometiéndose, ni estoy diciendo lo que mucha gente dice.
Hoy más que antes.
Pues sí, entonces, porque a veces uno también, yo he sido bien respetuoso de que tiene que haber una separación entre
federación y la hay.
Entonces, no le estoy diciendo, pero es que a veces la frustración es tan grande de la gente que dice, pero ¿qué se podría hacer en un escenario así?
Porque al final, es que volvemos a lo mismo, y lo vuelvo y lo digo. Y lo dije antes y lo mencioné, incluso entrevistaron los medios de comunicación a Hugo Carrillo, que él decía, es que la CISOA nos va a desconocer, porque la injerencia no sé qué, y le preguntaban, ¿y hay injerencia del Estado? Y siempre decía, no, hasta ahorita no lo ha habido. Y le preguntaba al presidente de la Comisión Regularizadora, a Humberto Sáenz, le preguntas, ¿ha habido alguna injerencia de parte del Estado? Nunca la ha habido. Por eso es que insisto, somos nosotros mismos que nos hacemos daño a nosotros mismos, nunca la ha habido. Si a mí me hubiera interesado agarrar el fútbol, ya lo hubiera agarrado. ¿Qué me detiene para no agarrarlo? De las dos vías. ¿A la fuerza, como algunos piensan que se puede utilizar? No, no es mi método ni mi forma. Y por la vía de estatutaria o de gobernanza al interior de la... ¿No, usted cree que yo no me podría afiliar a algún equipo para hacerme miembro de la CESUR?
¿Cómo no?
¿Y usted cree que no puedo buscar fondos para comprar un equipo si me estaban ofreciendo y entrar por esa vía? Sí, entonces también quitémonos ese fantasma, porque si Yamil Bukele hubiera querido entrar,
pero,
entro.
Pero ¿por qué quitarse el fantasma? ¿Qué tenía que poderlo hacer en un momento
dado? No, el fantasma es que el gobierno tiene intención de intervenir el fútbol. Yamil se quiere. Cada movimiento que hago, sale un grupito, no mosquitos, un grupito pequeño, diciendo, es que tiene intención. No, hombre, ¿cuál intención hay? Mucho, una intención que lleva 4 años y medio. Me voy a quedar en el intento, es que no lo logró, por favor. Entonces, yo insisto, es el conjunto de un montón de situaciones. Es tú querés apostarle a tu empresa, vos le apostaste a la alianza y dijiste, sudaste, lloraste y lograste hacer rentable a la alianza, ¿o no?
Sí.
Y esa es tu satisfacción. Pero no es la misma que tienen los demás. No te voy a decir que 2 más 3 más o todos, no, cada quien. Pero no lo tenemos en el deporte, y ese es el problema en el deporte, y al final termina afectando a todos los demás, incluso al aficionado, que ese amor que tiene, porque yo sé que aman el fútbol, no les despierta esa pasión. Hasta ellos mismos. Y voy a poner ahora otro ejemplo, que tanto gritan por algo, ni siquiera los convence de ir al escenario. Ahí estaban los de Santa Tecla criticando. Yo lo que quiero es entregarle a Santa Tecla un bonito escenario donde puedan jugar dignamente. Que es que no suelto el estadio. Vino un primer partido y no lo acompañaron. Somos bonitos para criticar en las redes sociales y no acompañamos.
Pero se vio bonito, fíjate, dentro
y
de
todavía todo, falta, gente, y todavía sí. Les falta. Y todavía
les falta. Una pregunta aquí. ¿Y tú no has tenido una reunión uno contra uno, ¿eh? Bueno, sí. Que no como lucha.
Cara
nada.
A cara, mano a mano.
Cara a cara con el presidente de la Comisión Regularizadora, sí. y sincerarse y ver.
No, hemos hablado
¿reciente
mucho.
¿Reciente o...?
Sí, el miércoles pasado, ¿cuándo es? Oye, sí, el miércoles pasado tuvimos una reunión, yo lo mencioné en un medio de comunicación que me iba a reunir con él a las 2:30 y la reunión empezó a las 2:30, no metía muchos detalles sobre la reunión porque por eso no se invitó a los medios de comunicación, sino que era una reunión privada. Estábamos actualizando muchos temas, conversar del futuro, conversar de algunas situaciones del pasado. He tenido no una, sino que me he reunido unas 4 veces con él. Sí, en la última reunión estuvo toda la Comisión Regularizadora, estuvo Diogo, estuvo el jefe, que se me va el nombre y disculpas por el caso, el jefe de seguridad de escenarios deportivos. Tocamos muchísimos temas que creo que se van a ir viendo y se van a ir comunicando a medida que vaya pasando el tiempo. Para tranquilidad, la federación creo que va por muy buen camino. para lo cual la CISA los encomendó, van por un buen camino, por lo que la CISA encomendó un trabajo, pero hay que esperar que llegue a puerto seguro y en buen término y en tiempo.
Presidente, en tema de la primera división, se le da una prórroga en cuanto a las credenciales a los equipos de la primera división, también como hace tema, si hay acercamiento de los equipos de la primera división hacia INS.
Mira, ellos están inscritos, incluso la federación, por default, porque la ley así lo manda y ellos ya están en la federación, solo que efectivamente la CISA ha dado un mandato a la comisión regularizadora, dijo en un año lo hacemos, no lo lograron en un año, se nos explicó a nosotros por qué no se logró en un año. Humberto en una reunión pasada me comentó, no lo logramos por esto, CISA nos está pidiendo continuar un año más. Y yo dije, no le veo, y él lo podrá decir, en 5 minutos le dije, no le veo ningún problema a una prórroga, pero también lo he puesto en redes, a una última prórroga. Todos en algún momento de la vida, y la ley no lo permite hacer, hemos dado una prórroga. Lo que pasa es que lo que si no podemos hacer es que esa prórroga se vuelva continua, porque si no, la persona que pidió la prórroga, la institución que pidió la prórroga, no va a tener por qué agilizar y poder concretar. Pero una nueva prórroga no puede existir. No tengo yo la facultad tampoco para darla y tampoco tengo la justificación. Pero según lo que hablamos en la reunión, las cosas van por muy buen camino.
Bueno, qué bueno escuchar eso, ¿verdad?
Sí. Sí, porque es que mira, es la única forma. Si tú dejas a la dirigencia nacional, solo es mentira. No tienen capacidad, y da lástima decirlo, pero es real, es la realidad y ahí están las pruebas. Así que, mira, fíjate que hemos estado hablando mucho del Jocoro, ¿verdad? El Jocoro en su historia había tenido tantos ingresos como tuvo en un año calendario con las dos finales que jugó. Y es cuando peor está, administrativamente. ¿Cómo te explicas eso? Entonces, es que es falta de capacidad, porque aquí todos quieren dinero, dinero. Tú oís todas las expresiones, es que no hay dinero. Pero es que no saben qué hacer con el dinero, porque cuando lo llega se lo gastan. Entonces, el punto es gestión administrativa.
Esa, tú acabas de decir las palabras mágicas, gestión administrativa.
Si tú sabes gestionar administrativamente, una institución va a funcionar. El punto es que si no podés, por más dinero que te estén dando, te lo están gastando.
Entonces me estás dando la razón. No podemos ver un punto aislado. No podemos ver solo escenario. Que haga, que vayan en la olla o que vayan sobre la mesa, sí. Sondos, sí. Política deportiva, sí. Pero hay que meter la administrativa, la mercadológica, la de contrataciones. Hay que poner objetivos a corto, mediano, largo plazo, y cuando tengamos ese proyecto van a llegar los fondos, porque todos vamos a saber que para estar aquí estas son las reglas que hay que cumplir.
¿Tú no sentís que tiene que haber una mano fuerte, una autoridad que diga, va, así va a ser?
Pero esa es la federación. Adelante.
Pues sí.
Pero esa es la federación.
Porque si no es así, es mentira, es que nunca va a cambiar.
Sí, pero el tema de los estatutos también.
Pero que tiene que ir,
no, igual tiene que ir delimitado ahí también.
Sí, para, no, pero para los estatutos en una gobernanza, en cualquier disciplina deportiva, porque tampoco es verdad que el básquetbol es diferente al fútbol. Todos son los mismos y están cortados con la misma tijera. Solo que hay unos apartados, en vez de decir básquet, dicen fútbol, pero más o menos la estructura de gobernanza es lo mismo. Y los estatutos no te van a dar supremacía sobre uno sobre otro, eso no existe. Y además los miembros, porque es eleccionario, es de gobernanza, tienen votos. Pero volvemos a lo mismo. Si tenemos una cantidad mayoritaria que piensa agarrar el carro y dar reversa, en vez de mirar hacia adelante, aunque la federación quiera hacer algo, no lo va a poder lograr.
Claro, pero es por lo mismo. ¿Quiénes están ahí? ¿Cómo llegan ahí?
Entonces, en conclusión,
es que todo eso lo tiene que controlar la federación.
Pero quiero decir algo.
Capacidad de persona
En conclusión, estamos metidos en un gran meollo.
Yo iba a decir otra cosa.
Yo sé que estamos, pero estamos metidos en un gran meollo. Porque hay algunos que no quieren soltarlo. Y saben incluso, oye, lo peor, que están endeudados a título personal. y no quieren soldar, porque de alguna manera esto da poder. Y el poder ciega. ¿Ok? Entonces, esa es la situación. Y yo quiero dejar algo bien. Yo nunca he ofrecido, porque no sé si lo dije mal o me interprete mal, nunca le he ofrecido a un equipo el comodato o el manejo o el control de nuestros escenarios deportivos. Al contrario, todos los escenarios deportivos son propiedad de la institución. Estoy regresándolos a la institución para que su activo mejore y también darle el control y el manejo y las mejoras necesarias. Pero sí hemos ofrecido que la institución se vuelva socia de los equipos para poder tener tanto el INDES percibir ingresos, pero también el equipo pueda tener la tranquilidad y aumentar sus ingresos.
Y quizás aclararlo, un tipo de sociedad donde no se invaden las, ¿cómo te dijera? No es que, no, que te vas a asociar Alianza para hacerte dueño del 50% de Alianza.
No, cero. Porque,
no, yo sé, yo te entiendo, pero hay que aclarárselo
sí,
a la
hay
gente.
Que dejarlo, hay
porque
que dejarlo
cuando
claro.
Hablas de sociedad, a lo mejor los aliancistas me dicen, pucha, ya van a venir aquí, a ver, aquí está. Y no es eso. Yo te entiendo perfectamente
más,
lo que tú estás diciendo.
¿Sabes que ahí están las pantallas electrónicas y las tenemos guardadas? Uh-huh. Y se lo ofrecí a los equipos que han tocado a ver, se los ofrecí y le dije, mire, usted sabe que esto es una manera de sondearse mejor, porque no solamente los patrocinios que le llegan a los equipos, que son más caros, vos podés vender los anuncios en cada pantalla, en cada partido, a menor valor, pero son ingresos que te llegan al final de cada juego.
Lastimosa.
Te ofrezco las pantallas y nos asociamos, o sea, perdón, hablo a título de la institución, el INDE se asocia con ustedes, se vende y esa va a ser una manera en que ustedes le retribuyen a la institución para seguir manejando los escenarios deportivos y ustedes usufructan de las pantallas. Algunos nos dicen, ¿y las pantallas dónde están? Hay que pagar luz, señores. Hay que pagar a los técnicos para sacar esas pantallas. Pero todas las pantallas que se usaron en los escenarios deportivos para los Juegos Centroamericanos y el Caribe son propiedad de todos ustedes.
Es que se ve tan lejano, ahí pero está. Es lo mismo. Es el tema administrativo, que al final no comprenden eso. Yamil, ya nos quedan pocos minutos. Quiero aprovechar un par de temas que tal vez puntualmente. Una es que se viene el partido contra el Cádiz. Uh-huh. Mucha gente está preguntando el tema de las entradas. Va a ser regalado, ya lo habías mencionado. ¿Sí? Va a ser entrada gratis. No sé si vamos a regalar aquí en Museo del Fútbol. Probablemente sí. Pero para que le comentes un poco cómo va ese
mira,
tema que está en...
Para ir rápido, mañana tenemos una conferencia de prensa en el Hotel Holiday Inn a las 2:30 de la tarde. Vamos a hacer todos los anuncios pertinentes, porque no solo un partido, son 3 días de actividades alrededor de la inauguración o la noche de honor a Jorge el Mágico González sobre su escenario deportivo. Y posteriormente, pues obviamente vamos a tener un encuentro entre el Cádiz, y ya lo mencionamos, contra la selección del Salvador. En las entradas son totalmente gratuitas, van a haber unas dinámicas que se van a desarrollar para que los más de 25,000 personas puedan disfrutar de esa noche de fútbol.
Y con respecto al fútbol playa, lo que se viene, escuchamos los anuncios y bueno, tiempo nos va a hacer falta, pero yo quería preguntar el tema de los eSports también, me pareció interesante que se
bueno, ahí está, para
pasada.
Que Lisandro no se enoje.
Le vamos a comprar una consola.
No, ahí está el juego FC, que es el de FIFA, que antes se llamaba FIFA, pero ahora se llama FC. Todos los amantes de los juegos electrónicos, que ya es considerado un deporte oficial a nivel mundial y que ya está entrando en las competencias importantes del ciclo o las competencias multideporte, como los pasados Juegos Panamericanos en Chile, se juega. Nosotros hemos firmado un acuerdo con Gigitech, así que traemos al país una novedad exorbitante y traemos la feria más grande del mundo. El 26 de octubre en nuestro país tenemos 5 juegos, Fortnite, Minecraft, Just Dance, NBA y FC 2024, que es el juego de FIFA, para que no se moleste Lisandro, que estamos hablando de otro deporte.
La Beach Soccer Cup también.
Traemos en Semana Santa la Beach Soccer Cup, vuelve a jugar la selección femenina, Inglaterra, Estados Unidos, Bahamas, El Salvador, 4, en masculino, Marruecos, Suiza, Estados Unidos y El Salvador. Las fechas son 28, 29 y 30 de este mes en la Costa del Sol, o sea que a ir a disfrutar de las vacaciones, pero también a disfrutar de buen fútbol playa y obviamente seguir apoyando a nuestra selección de fútbol playa en sus preparativos y en su trabajo de miras hacia los diferentes compromisos internacionales. Y termino con esto, Lisandro. ¿Y cómo en el fútbol playa, desde la era de Hugo Carrillo, sí podíamos trabajar y nunca, y le sumo a que él siempre dijo, nunca ha habido injerencia por parte del INDES y siempre pudimos trabajar con el fútbol playa? Entonces,
bueno, seguimos. Mira, yo, a mí me alegro un montón. Primero, agradecerte la invitación, que hayas venido. Segundo, felicitarte por toda tu dinámica de trabajo, y eso siempre lo he reconocido yo, más allá de cualquier punto de opinión en el que podamos no estar de acuerdo. Pero también te felicito un montón por la decisión de lo que estás haciendo en la Liga Nacional, que yo uso de ejemplo para otras categorías, para que eso le daría oportunidad a un montón de muchachos que tienen aspiración a hacer algo, no aquellos que ya pasaron y que ya, si no aprovecharon, ya fue culpa de ellos. Y me alegro un montón lo que nos dijiste de la reunión que has tenido, y ojalá que se quite todo eso estigma que se ha hecho con relación a la injerencia, no injerencia, con una buena relación y una buena comunicación entre tu persona, que lo llevas en tu ADN, y en este caso con el presidente de la Comisión Regularizadora, que si bien él mismo ha reconocido no tiene la experiencia, pero es un tipo capaz de comprender y entender qué se necesita hacer para mejorar las cosas.
Lo mencioné y lo sigo diciendo cuando lo escogieron a él. Prefiero y estoy contento que haya sido un abogado, porque va a entender perfectamente lo que la ley significa. Y lo hemos dejado trabajar y hemos apoyado en lo que se nos ha permitido y en lo que se nos ha solicitado. Y eso incluyó un apoyo grandísimo, que fue haberle dado en muy corto tiempo, tiempo récord, la prórroga para continuar ejerciendo las funciones y lo que la FIFA le encomendó. Así es que lo único que me queda por el bienestar de todo el deporte es desearle éxito. El éxito de la Federación Salvadoreña de Fútbol es el éxito del instituto y como país. Y también gracias por tus comentarios, por ahí los vi y los escuché, sobre la Liga Nacional de Fútbol, que baja categoría sub-21, eliminamos los mayores de 23 y eliminamos los extranjeros. También vamos a realizar y vamos a desarrollar la Liga sub-15, femenina y masculina, y le recuerdo a toda la población, tenemos más de 25 mil niños a nivel nacional becados, impulsados desde un programa que se llama la Liga Valor y Oportunidad. Es un programa deportivo, socio deportivo, fútbol, pero también lleva su componente social, que está al servicio de toda la estructura del fútbol. No hay base, no hay semillero por ningún lado, o algunos tienen muy poquito. Ahí están 25 mil niños que llegan hasta la edad de 13 años. Hacemos el torneo más grande de fútbol de todo el país. En la edición anterior participaron 175 equipos de fútbol de estas escuelitas a nivel de todo el territorio nacional. Hay que darle continuidad, porque solo llega hasta 13 años con la sub-15, y darle mayor continuidad hasta la sub-21. Ahí hay de todo, pero no me pueden decir nadie que en 25 mil niños no haya por ahí uno o dos cracks, tanto femenino o masculino, en todo el territorio nacional. Gracias a todos ustedes, un saludo, los quiero mucho y bendiciones a todo El Salvador.
Amén. Gracias, presidente, por su visita. Me preguntaba aquí parte del equipo que cuándo va a regresar otra vez.
A mí cuando me inviten. Pero yo vengo. El agüita está bien. Pero mira, no, yo estoy siempre a la orden. O sea, no piensen que porque yo escucho y leo. O sea, si ustedes hacen los comentarios que hagan, puedo estar, como dice Lisandro, de acuerdo, no de acuerdo, pero siempre voy a estar. Mi pasión es esto, el deporte en general. No estoy fijado en el fútbol y otro.
A mí no me cabe ninguna duda. Gracias. Hablábamos fuera de micrófono cuando nos reunimos para Alianza.
A Lisandro lo fui a buscar, sí, mucho antes que incluso el presidente fuese alcalde de San Salvador. Lo fui a buscar cuando estábamos desarrollando, y es un proyecto mío, la Liga Mayor de Baloncesto. Ajá. Lo fui a buscar para que Alianza metiera un equipo de baloncesto. Me dijo que sí. La cuestión es que nunca terminamos de afinar un último detalle. Pero yo siempre agradezco la apertura de parte de Lisandro, es un hombre de deporte, y en ese momento me dijo, no le dimos continuidad porque logramos otros equipos que se metieron, y pero no, gracias y por el espacio y de verdad éxitos.
Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas. Feliz tarde.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin!
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.